Bueno, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual, y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor, con el conocimiento que tú has decidido darnos a nosotros. Te pedimos que todo lo que nosotros atesoremos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis y hoy vamos a avanzar bastante, quizás llegamos al versículo 19. Tenemos algo bastante interesante aquí dentro de estos tres o cuatro versículos que vamos a ver. Voy a limpiar alguna de la traducción que tenemos aquí para pues darle el significado correcto que tiene los diccionarios pues griegos. Apocalipsis 14 nos dice: y miré, y he aquí una nube blanca, y sentado en la nube estaba uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado en la nube blandió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Y otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: mete tu hoz afilada, vendime los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó al gran lagar del furor de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Vemos que estas cosas que dice la Biblia aquí son literales, y es algo muy interesante porque esta información, caramba, nos deja con la boca abierta de ver cómo van a ser 320 kilómetros de sangre. Eso es una matanza pues extraordinaria la que va a haber. Aquí, la semana pasada, terminamos pues con el capítulo 14, versículo 15, y en el cual estuvimos estudiando esta porción pues del ángel que salió clamando a gran voz. Dice el versículo 15: entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz, que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y lo que vimos la semana pasada al culminar la clase es que este versículo 14 previo a este nos dejó saber que era una hoz afilada, y aquí vemos en la mano una hoz afilada. En la mano una hoz afilada, y esto nos deja saber entonces de la severidad y de la certidumbre del juicio que va a existir. Y muchas veces, pues cuando uno se corta con un instrumento de mucho filo, a veces uno ni lo siente, hasta que ves el daño que te has hecho y comienza el dolor ya después de unos cuantos segundos a sentirlo, pues, cuando llega el anuncio a tu cerebro de que algo habrá pasado. Y entonces, ahí es donde se ve la severidad del daño. Esta hoz aguda nos deja saber que esta vendimia va a ser drástica, veloz. Y aquí tenemos algo adicional que es muy interesante. En el griego tenemos la voz imperativa. En esto culminamos la semana pasada, no sé si se recuerdan. Y de esa forma la traduce el español. La palabra que está traducida en español es el verbo pempo, así como suena, pempo. Y eso nos hace creer que el ángel le está dictando una orden al que está sentado en la nube, que es el Hijo del Hombre. Y como les comenté la semana pasada, hay muchas personas que dicen, bueno, entonces no puede ser el Señor Jesucristo, porque Él está recibiendo las órdenes de un ángel. Y claro está, pues Jesucristo es superior a los ángeles, a todas las criaturas, a todos los seres creados, debido a la obra que Él logra ejecutar. Pero lo que les comenté es que Él no le está dando la orden, sí está en el imperativo, pero simplemente está como leyéndole un pergamino de la orden de Dios. O sea, le está hablando como si estuviera hablando el Padre. Mete la hoz. Está diciendo a su Hijo, mete la hoz. O sea, Él está simplemente transmitiendo la orden de su Padre que sale del trono de Dios. Y claro está, le está diciendo a Dios, Hijo, que inicie el juicio. Y la referencia del hecho que el Hijo no conoce el día, porque Él no sabía, a Él se le está diciendo en su humanidad, se le está diciendo, mete la hoz porque ha llegado el momento. Y nosotros nos dimos cuenta al concluir la clase anterior de que el Hijo mismo lo dijo cuando estaba en la tierra, que el ahora ni el momento nadie lo sabía sino el Padre que está en los cielos. Y eso, claro está, es parte de lo que está diciendo. Si lo vamos a los evangelios, que pertenece pues al Antiguo Testamento, pero fíjense que en el evangelio está diciendo, pero en aquel día, ese es nuestro Señor Jesucristo hablando, pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe. Está en nuestro Señor Jesucristo porque le preguntaron cuándo iba a suceder. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Él estaba en la faz de la tierra cuando estaba diciendo esto y ahora lo vemos en la nube. Tampoco sabía, en su humanidad no se le permitía saber hasta que recibiera la orden directa del Padre. Pues, y aquí lo que nos está diciendo, solamente el Padre sabe el momento en que va a tirar la hoz para cosechar. Entonces, esto se relaciona a una serie, a la serie final de los juicios que van a ocurrir en los últimos 3 años del periodo de la tribulación, que es la gran tribulación. Ya vemos que los primeros 3 años han habido desastres, terremotos, han habido problemas cósmicos, pues de dimensiones cósmicas, pero ahora viene con estos juicios de las copas, se derrama la ira de Dios sobre los moradores de la tierra y es el punto final, pues, que le da Dios para eliminar todos los vestigios del sistema cósmico de Satanás antes de que nuestro Señor Jesucristo regrese a establecer su reino. El reino de nuestro Señor Jesucristo no tiene absolutamente nada de Satanás dentro de él y con eso él busca dejarle saber a las personas que el problema es la naturaleza pecaminosa del hombre. Es el mundo, lo que ofrece el mundo. Van a haber millones de personas que van a retirarse del camino de Dios en el transcurso del milenio, cuando todas las cosas son perfectas. O sea, Dios nos da todo lo necesario, pero aún teniendo todo lo necesario, no hay manera de que las personas se mantengan en el camino con Dios. Siempre van a haber personas que dicen que esto es injusto, cuando Dios está dando todo. O sea que cuando te prometan que va a haber una, que todo el mundo va a tener un pollo en cada olla y que no va a haber guerra y que no, eso no importa qué bonito lo pongas, de todas maneras la persona con su naturaleza pecaminosa lo corrompe, lo echa a perder. Y eso es lo que nos va a enseñar nuestro Señor Jesucristo en el transcurso del milenio. Va a haber un gobierno perfecto, justo, completamente justo, para todos igual, y a pesar de todo eso van a haber personas que son descarriladas, siendo que Satanás está atado. O sea, Satanás no está presente en la faz de la tierra, que es una de las 3 cosas. Nosotros sabemos que tenemos 3 enemigos. Los enemigos de nosotros son el mundo, representado por este círculo. Tenemos a Satanás y la carne. Vamos primero a la carne, la naturaleza pecaminosa humana heredada de Adán, y finalmente el sistema de Satanás, el sistema cósmico de Satanás, que es nuestro enemigo, y él se presenta en la mayor parte con la religión, es su carta mayor. Después viene la filosofía y finalmente el bien humano y todo lo que él pueda poner dentro de ese sistema. Él pone todas las cosas dentro de ese sistema que le ayudan a él a proponer el sistema y que las personas crean en él. Entonces, en el transcurso del milenio, esta parte de aquí no va a existir porque Satanás va a estar atado. Todos los vestigios del sistema cósmico van a ser desmantelados. Solamente va a quedar la vieja naturaleza pecaminosa para las personas que están aquí en la faz de la tierra. No para nosotros cuando regresemos, porque nosotros regresamos con cuerpo glorificado. No tenemos la naturaleza pecaminosa, por eso somos incorruptibles. Y el mundo que todavía va a estar aquí, que ofrece muchas cosas, y las personas por tener lo que ofrece el mundo, pues hacen y deshacen. Va a haber empresa libre en el transcurso del milenio. O sea que hay personas en el transcurso del milenio que con el uso de su propia voluntad van a tener mucho y otros que no van a tener mucho, pero de todas maneras va a haber ecuanimidad. Para todos va a haber ecuanimidad. Entonces, el asunto es que la naturaleza pecaminosa en su arrogancia exige más y más y más y más. Eso pasa con el hombre. Cuando el hombre no sigue los preceptos divinos, el hombre quiere más y más y más. Me refiero al hombre y a la mujer, a los dos. Estamos hablando en términos generales. ¿Y qué pasa con eso? Que siempre está pidiendo algo más. Ya lo que tiene ya no le causa sensación. Entonces, ¿qué pasa? Si no tiene la capacidad necesaria, se aburre. Y cuando se aburre, comienza a inventar cosas nuevas. ¿Para qué? Porque quiere hacer algo que le toque la campana, como quien dice. Pero, claro está, lo que hace eso es llevarlo a un proceso degenerativo, porque a la final él sigue con ese sistema y va a echar a perder todo lo que es bueno, todo lo que tiene valor, todo lo que vale la pena, todo lo que está establecido por Dios. ¿Por qué? Porque está buscando algo que le dé más nota, ¿verdad? Y lo que le da más nota es lo que lo destruye. Y destruye a su familia y destruye a todo el mundo. El hombre es su peor enemigo, y ese peor enemigo, pues, sin las riendas de la palabra de Dios que lo sujeta a él, porque él quiere, no porque la palabra de Dios te va a sujetar en contra de tu voluntad. Es con tu voluntad que lo hace. Pero si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, entonces tú le vas a dar rienda suelta a la naturaleza pecaminosa, y eso es igual que la ley de la gravedad. Si no vas con Dios, le vas a dar rienda suelta a la naturaleza pecaminosa. Y todo lo que era bonito, todo lo que era práctico, todo lo que era bueno, lo vas a echar a perder, lo vas a destruir. O sea, eso es de su punto cae. Dios nos dice que él, al que ama, lo castiga con el látigo. ¿verdad? A su hijo al que ama. ¿Cómo lo castiga? Dejando que él tome las decisiones que está tomando para que después coseche lo que sembró. Y lo que siembra es destrucción, porque viene del sistema cósmico de Satanás, y Satanás vino para robar, matar y destruir. Esa es su política y siempre ha sido, esa es la política que destruye al ser humano. Entonces, durante el transcurso del milenio también va a haber naturaleza pecaminosa humana, y esa naturaleza pecaminosa humana se va a ir en contra de Dios, a pesar de que todo está bien, a pesar de que no hay guerra. Entonces, es algo muy interesante. En el periodo del milenio, la ley va a ser severa y absoluta y rapidísima. O sea que es parte de lo que les voy a enseñar los domingos, lo que sucede en el transcurso del milenio, y va a ser algo espectacular, pero es la política divina la que dicta, pues, cómo van a ser todas estas cosas. Y nosotros tenemos que estar al tanto, pues, porque para nosotros es un aliciente que nos permite a nosotros, pues, fijarnos en quién es Cristo y seguir la marcha hacia adelante. Él es el que garantiza todas las recompensas para nosotros. Y una de las cosas que hace, si nosotros seguimos lo que Dios nos dice a nosotros y permanecemos en la plenitud del Espíritu Santo, nuestro matrimonio llega a ser un matrimonio maravilloso. Maravilloso. Si las dos personas están como somos en Cristo, ese matrimonio se va solidificando más y más y más y más, no importa cuándo pasen los años, porque ahí el amor va a ser un amor verdadero del alma de la persona, no del cuerpo, sino del alma. Entonces, y eso es lo que se solidifica con la palabra de Dios. De otra manera, la carne echa a perder todo. La carne es la que tiene ese efecto corrosivo en las relaciones. Bueno, entonces, les digo esto como parte, pues, de lo que sucede aquí. Dice entonces en el versículo 15: entonces salió de nuevo del templo otro ángel, y este otro ángel, pues, es el que le va a dar la información al que estaba sentado en la nube. Le lee, pues, básicamente, le lee las instrucciones del Padre, transmite el pensamiento del Padre verbatim. ¿Cómo se dice verbatim? Verbalmente, pues, palabra por palabra. ¿Cómo se lo dice? Como se lo dijo el Padre. Mete tu voz. Le está diciendo a su hijo, mete tu voz, que la mies está lista para la siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Entonces, aquí ahora tenemos lo que les he subrayado en la parte de abajo, en el griego y en el español. Dice, oti elfen, e ora trice, oti exerante o trismos tesges. Tesges es la tierra, trismos, o sea que ya la cosa está lista para que él haga lo que tiene que hacer. Y la palabra que les quiero traer es esta segunda palabra que está en el auristo, y es esta palabra de aquí. ¿Pueden ver la flechita? Esa palabra es la que les quiero explicar, porque tiene algo que es muy interesante. Primero, en este grupo de palabras, pues, tenemos el verbo serainó, con X. De ahí viene la palabra xerox. Xerox, como la copiadora, viene de esta palabra. Y la palabra que tenemos aquí, entonces, es una palabra, en este caso es serainó, que significa estar pasado de maduro. Fíjense que la palabra maduro aquí no es maduro como tiene que ser, como nosotros entendemos maduro. Está pasado de maduro, se está secando. La connotación es que no puede permanecer ahí más porque no tiene uso beneficioso. Y enfatiza el hecho que Dios le ha dado al hombre más tiempo de lo que necesitaba para responder a su mensaje de gracia y se salvara. Pero fue rechazado por los moradores de la tierra. Entonces ya llega el tiempo en que ya no, ni un minuto más, como quien dice. Hay personas, y les digo la otra parte, pues, de la teología. Porque hay dos campos en esta teología. Una tiene que ver con la teología del pacto, a la cual nosotros no nos afiliamos. Y lo que nosotros sí nos afiliamos es a la ortodoxia, que tiene que ver con las dispensaciones. La administración divina de la historia a través de segmentos históricos, en la cual Dios da revelación adicional a medida que va transcurriendo el tiempo. Entonces, y nosotros somos premilenarios, lo cual significa que antes de que venga el milenio viene la tribulación. Entonces, hay personas que afirman que eso es una cosecha de creyentes. Eso es lo que él está diciendo, eso es lo que muchos se aferran a la teoría del pacto. Y lo ven de esa manera porque globalizan el punto de vista de Apocalipsis y generalmente no son premilenarios como nosotros y no se adhieren a las dispensaciones en su teología. Entonces, y por eso ven esto como la cosecha de creyentes. Y después, más adelante, vamos a ver la cosecha de las uvas. Y entonces ellos dicen que esa cosecha está relacionada con la viña y lo ven como el juicio para los incrédulos. Pero no es así, y yo les voy a saber el por qué no es así. Les digo esto porque ustedes van a escuchar, pues, diferentes puntos de vista acerca de esto que estamos hablando. Depende a qué iglesia van. Si van a una iglesia que está bajo la teoría del pacto, no van a escuchar lo contrario de lo que les estoy diciendo. Pero yo les voy a demostrar, pues, con la preponderancia de evidencia que tenemos en la Biblia, a través de la gramática, les voy a enseñar a ustedes de que esto es el juicio de los incrédulos. Pero entonces quiero que vean algo muy interesante. La palabra traducida madura en esta versión sale de la palabra serainó, y ha sido utilizada 16 veces en el Nuevo Testamento. Esta misma palabra, y en ninguna de ellas tiene una connotación positiva. O sea que no es una cosecha de creyentes, es algo malo. Y lo que quiero hacer es darles a ustedes una serie de versículos bíblicos que, en las cuales se encuentra la palabra, pero no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, y me refiero a la Septuaginta en el Antiguo Testamento. La Septuaginta fue la traducción al griego hecha por estos 70 personas eruditos en Alejandría. Alejandría era ahí donde estaba Cleopatra, era la sede de la biblioteca más grande que existía en los tiempos antiguos, y ahí fue donde fueron estos judíos que hablaban griego, y ahí donde traducieron el hebreo al griego. La Septuaginta es la traducción del hebreo al griego, y de paso es la que utiliza nuestro Señor Jesucristo cuando Él cita escritura de la Septuaginta, o sea que le da validez a la Septuaginta. En la Septuaginta también se utiliza esta palabra con la connotación negativa. Entonces, veamos los versículos bíblicos para que ustedes se den cuenta de que lo que les estoy diciendo es real. El primero, vemos la de Mateo 13:6. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tendría raíz, se secó. La palabra se secó es seraino. La misma palabra, tenemos la misma palabra traducida. Y esta es la parábola del sembrador. ¿Y cuál es la palabra del sembrador? La palabra del sembrador tenía semillas, y una cayó, esparció su semilla, una cayó sobre la roca. Y la que cayó sobre la roca, pues no tenía suficiente profundidad y se secó. La palabra secó es seraino. Y claro, esa la otra cayó entre abrojos, y la otra cayó en tierra buena, y la otra cayó en la carretera, y el pájaro se la llevó, se la comió, esa no germinó, pero las otras germinaron, lo que pasa es que no produjeron nada, sino la última que cayó en el terreno bueno, que produjo 30, 60, 100. Entonces, aquí es el primero de los versículos bíblicos que nos habla de esa palabra. Otro versículo bíblico se encuentra en Mateo 21:19. Y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas. Y le dijo, nunca más brote fruto de ti. Y al instante, seraino la higuera. Seraino, la misma palabra. Se secó la higuera. O sea, no servía para nada. Otra, y esta es la parte botánica, pues estamos hablando de las plantas, pero también da otros ejemplos que tienen que ver con el ser humano y con otras cosas. La otra vez que le encontramos la palabra se encuentra en Lucas 8:6. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto creció, se secó porque no tenía humedad. Entonces aquí está la misma parábola, pero lo estamos viendo con otro de los evangelios. Estos son los evangelios sinópticos, de paso. Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos, y el evangelio de Juan es el que habla de Dios. Entonces, también en Juan 15:6 nos dice, si alguno no permanece en mí, es echado afuera como un sarmiento y se seca. Seraino. De nuevo, la connotación es negativa. Y los recogen y los echan al fuego y se queman. Ahora está hablando con creyentes, pero estos son creyentes que no tienen producción. No hay producción en ese creyente, no pierde la salvación, pero todas sus obras se queman. ¿Cómo? ¿Dónde se queman? En el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, porque son las obras de bien humano que no tienen ningún valor, no tienen valor para Dios, porque son hechos por la naturaleza pecaminosa, la cual es alimentada por Satanás y su organización. Esa es la persona que come de la manzana del sistema cósmico se está llenando de galletitas, pues, en la computadora que lo gobiernan, y eso es lo que le hace producir las cosas de este mundo. La próxima se encuentra en Marcos 3:1. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había ahí un hombre que tenía la mano seca. Seraino, de nuevo. La mano seca, o sea, la mano se le ha entumido por la falta de uso, y esa mano él se la va a volver a utilizar. Pero es la misma palabra. Lo que le estoy tratando de decir es que esa palabra la vemos una y otra vez, pero siempre la vemos con la connotación negativa. No hay una sola que tenga connotación positiva. Después en Marcos, también, Marcos 9:18, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa su marajo. Estamos hablando de qué, del gadareno, ¿verdad?, que estaba poseído por una legión de demonios. Y siempre que se apodera de él, lo derriba y le echa sus marajos. Cruje los dientes y se va consumiendo. Ahí está traducida consumiendo, y de nuevo es la palabra seraino. Se va consumiendo, se va echando, no queda nada. Y dije a tus discípulos que los expulsaran, pero no pudieron. En Primera de Reyes, ahora vamos al Antiguo Testamento y vamos a la Septuaginta, que es la traducción de los 70 eruditos, y fíjense lo que dice. Y aconteció que cuando el rey oyó la palabra del hombre de Dios que había clamado contra el altar de Betel, este es el altar en el norte, que cuando se separan las 10 tribus de Israel y se forma el reino del norte y el reino del sur, ellos hacen Betel, quiere decir la casa de Dios. Bet es casa y él es Dios. Bet, él. Es lo mismo Ustedes conocen una casa que se llama Bethlehem. Bethlehem, la casa del pan, donde nació nuestro Señor Jesucristo, el pan de la vida. Bethlehem, ¿verdad? Pero aquí es Bethel. Ellos hicieron otro templo en el norte, no iban al sur, al templo edificado para Dios, sino que tenían sus propios dioses. Entonces dice, y extendió su mano desde el altar, diciendo, préndelo. Pero la mano que se extendió contra él se secó, Zeraino. La connotación completamente negativa, de modo que no podía volverla hacia así. Y finalmente, la otra que vemos en el Antiguo Testamento es en Proverbios 17:22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos, Zeraino los huesos. Entonces yo le estoy dando la palabra para que ustedes vean, el uso de esta palabra tiene esta connotación negativa y no es nada bueno lo que está diciendo aquí el Señor, o sea que no se está tratando de una cosecha de creyentes. Toda esa explicación se lo di para darles a saber que no es una cosecha de creyentes, sino básicamente está juzgando a la tierra y a los moradores que se encuentran en ella. En cualquier lugar que ven la palabra Zeraino, es utilizada con una connotación negativa. Entonces, y el hecho de que el fruto está de esta cosecha está madura, tiene una connotación negativa. El fruto está secando, está marchito, no sirve, y por eso el tiempo es el tiempo de ser juzgado. Ya no produce nada. Entonces, ahora llegamos al versículo 16, el cual nos da el resumen de lo que ha sucedido. El versículo 16 del capítulo 14, decía Jeremías, no se lo he dado, permíteme darle el de Jeremías también, porque tengo uno más. ¿Hasta cuándo estará de luto la tierra y marchita la vegetación? La palabra marchita es Zeraino, de nuevo. De todo el campo, por la maldad de los que moran en ella, han sido destruidos los animales y las aves, porque han dicho, Dios no verá nuestro fin. O sea que aquí tenemos exactamente lo que ocurre. Y ahora sí vamos al versículo 16 del capítulo 14. Y dice, y el que estaba sentado en la nube, blandió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. O sea que aquí tenemos algo muy interesante. Y esta parte que tenemos, aquí tenemos otra palabra muy interesante que la tengo aquí también marcada, que es otro verbo. Y aquí pueden ver el verbo, es la palabra cegar, está en el aoristo. Cuando ustedes ven una E, generalmente enfrente de un nombre o de un verbo, está hablando del aoristo, el tiempo pasado. Algo ocurrió, él demuestra la acción en el tiempo pasado, básicamente, y nos dice el tiempo que esa acción dura. Entonces, y la reúne, pues reúne la acción del verbo en su totalidad en varios casos para hacer algo importante. Es importante entonces saber el tiempo y la voz de este verbo. El verbo es cerizo. Con TH, cerizo, así, TheRizo. Y está, como les dije, en el tiempo aoristo, que simplemente nos da un resumen de los 3 años y medio finales de la tribulación. O sea, reúne los 3 años y medio de la tribulación y los pone en un solo verbo para que nosotros lo podamos ver los resultados. Y el verbo se encuentra también en la voz pasiva. Y por eso vemos aquí la palabra eferiste. Eferiste, ege, que son las próximas dos palabras. Eferiste, ege, eferiste ege, la tierra. Entonces, o sea que indica que la tierra recibe la acción del verbo, porque está en el pasivo, y la acción es el juicio de Dios. El Señor Jesucristo va a autorizar a estos agentes intermediarios, que son los ángeles, para imponer este juicio. Es el juicio final para los moradores de la tierra. No en el sentido que van a comparecer ante el tribunal, el gran trono blanco, sino que se les acabó el tiempo aquí en la faz de la tierra. Se le acaba el tiempo a Satanás para probar su caso, en otras palabras. Y queda derrotado completamente porque no pudo hacer nada con su caso. Entonces, el primer juicio tiene que ver con la cosecha, que ya está marchita, que está seca, que está ajada, o sea, sin fuerza, sin belleza, sin vitalidad. Está deteriorada a lo que se le va a pasar la hoz, que se pasó de madura, pues. Y hay que llevarla a la siega. Entonces, en esta condición representa a los habitantes de la tierra, ya como seres humanos, entonces no producen nada bueno para Dios, son sin valor y son listos para ser juzgados. Simplemente se les acabó el tiempo, se les dio todo el tiempo a estas personas de que vienen al Señor y no lo hicieron, entonces se les terminó el tiempo. Ahora, en el versículo 17, entramos a la próxima imagen del juicio que tiene que ver con las uvas de la viña. Este es otro, hay otra hoz que va a pasar por aquí, y estas representan a algo un poquito diferente. Entonces vamos a ver, porque hay una comparación de la primera con la segunda, y la segunda es un poquito diferente, y aquí ven a ver la palabra madura otra vez, pero en esta vez no va a ser la palabra seraino. esta vez va a ser una palabra diferente la que se va a utilizar, y se está hablando de que estas uñas están en su apogeo, están en su mejor momento, están llenas de jugo. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, con el ejemplo de las uvas tenemos algo diferente. Están, como les dije, pues en su punto perfecto para la cosecha y listas para ser cosechadas. Entonces veamos el versículo 17 y les estoy dando el verbo principal en todo esto. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, quien también tenía una hoz afilada. Aquí tenemos algo un poquito diferente que el primer ángel que sale. El primer ángel sale de la presencia de Dios. Este sale enfrente del templo, ¿okay?, que está en el cielo y también tenía una hoz. Este aquí es un poquito diferente. Lo primero que deben notar es el origen de este ángel, ¿okay? ¿De dónde sale? Este ángel está saliendo del templo de los cielos y de la presencia del Padre. O sea que nos está indicando que él viene de lo más adentro. La palabra que tenemos es Kai Alos, Angelos, Stelten, Ek Tu, En Tu Huranon, Con Kai Otos. Se está saliendo del templo. Aquí el templo no utiliza la misma palabra que utilizó el otro ángel que salió del Neos. ¿Se acuerdan del Neos? El Neos es la parte interna. Pero este sale del templo, de la parte de adentro del templo. O sea, sale de otro lado, pero del templo de Dios, y tenía pues algo específico que hacer. Entonces, él sale, primero sale de la presencia del Padre, o sea, que la fuente es la Corte Suprema del Cielo. Se está dictando en estos momentos la sentencia desde la Corte Suprema del Cielo. Esta es ya la parte final, entonces, de todo lo que se va a llevar a cabo. Y de nuevo esta hoz afilada nos habla de la severidad del juicio, al igual que lo hizo la otra. Ahora, en el versículo 18, el próximo versículo, fíjense que estamos viendo bien rápido a través de todo eso. Y otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar. ¿Se dan cuenta ahora el cambio? Este no sale del neo, sino sale del altar. Hay personas que dicen que ese es el altar de bronce. Pero el altar de bronce representaba la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no puede ser el altar de bronce, porque es solamente dedicada al Señor Jesucristo, que es su obra de sustitución por nosotros en la cruz. Aquí se está hablando de este altar de humo, el altar de humo que está dentro. No sé si pueden ver desde allá, aquí en la parte de adentro, el lugar santo, está en el templo, en el tabernáculo, y en el templo también está el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo está atrás de una cortina de 30 pies de alto, un pie y medio así de grueso, y aquí está el arca del pacto, ¿verdad?, donde está la presencia de Dios. Pero aquí afuera está el candelabro con las 7 velas, está el pan, la mesa del pan de la propiciación, y está el altar de incienso. En este altar era que se llevaban las oraciones de los santos al cielo. Entonces está hablando desde el punto de vista de el altar de humo. Y dice después, y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole, aquí dice, este es el ángel que acabamos de ver en el versículo 17. Y aquí nos dice entonces, mete tu hoz afilada y vendime a los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Sus uvas están maduras, y esto introduce toda esa imaginería de reunir las uvas para pisotearlas en el lagar. El lagar, yo no sé si ustedes han visto películas italianas. Hay a veces que, yo me recuerdo una película con Sofía Loren, yo no sé, ustedes no estaban vivos en esa época, estoy seguro, pero de Sofía Loren, en la cual ella tiene el papel de pisotear las uvas en el lagar. El lagar es un recipiente muy grande, puede ser tan grande como todo esto de aquí, ¿verdad? Entonces, vendimia las uvas y todas, echa las canastas de las uvas, las echan ahí, y ahí, en ese caso, habían como 15 mujeres pisoteando. Se quitan los zapatos, se ponen la saya o la falda arriba y comienzan a pisotear. Pero también habían hombres que hacían eso. Así se vendimiaba la. Y de ese lugar tenían dos partes, uno alto y uno bajo. Ese se hacía y de ahí bajaba al más bajo, donde se reunía todo el jugo, que ese era el que se embotellaba pues para hacer el vino posteriormente. Pero entonces lo que vemos aquí es la imaginería de reunir las uvas para pisotearlas en el lagar de la ira de Dios, porque nos dice que es de la ira de Dios, y de esa manera pues sacar su jugo. Y todo esto nos habla pues de juicio, de un juicio poderoso. Y cuando tenemos estas uvas y sus jugos, vemos la representación pues de la sangre. Está representando la sangre que va a correr pues hasta como dice la palabra de Dios, hasta la ofrenda del caballo. Yo a veces lo pienso en inglés y se me queda trabada la lengua, compadre. Bueno, entonces, cuando ustedes ven a las personas que pisotean las uvas en el lagar, se pueden dar cuenta que a ellas les salpica las uvas. O sea, y no solamente pisándolas, sino que también brincan todo. Entonces cuando aplastan, pues se salpican ellos mismos de lo que están al lado de ellos. Y ese jugo rojo mancha su ropa, y esa es la imagen que tenemos aquí especialmente en el versículo 20, que sus trajes están llenos de rojo, representando sangre, representa la sangre. Nosotros hacemos esto una vez al mes. Cuando nosotros hacemos la cena del Señor, nosotros utilizamos este jugo de uva, y ese jugo de uva representa la sangre de Cristo. O sea que tenemos, nosotros ya sabemos de qué se trata. Pero hay un par de cosas aquí que debemos notar también. Primero, que el ángel sale del altar, y lo que dice, ectu tuthiasteiru. Y la palabra que ustedes deben notar, porque yo se las he enseñado anteriormente, es la palabra ek. ¿La pueden ver aquí? ¿Y qué significa ek? Es el prefijo, en este caso, de adentro para afuera, de adentro para afuera. Y dice, de él, aquí está hablando de él, altar, este es el altar. O sea que está saliendo fuera del altar. ¿Qué es lo que está saliendo del altar? El otro ángel que tiene poder sobre el fuego salió del altar. De ahí sale ese hombre, es el que tiene poder. Miren, había los sacerdotes que tenían cargo del templo. Uno de ellos tenía que hacer el incienso con un aceite aromático especial, que era, representaba las oraciones de los santos, las oraciones de los santos a Dios, y era de olor agradable si se hacía de la manera correcta. Pero aquí lo que vemos entonces es que algo está sucediendo en el altar, pero no terrenal, sino en el altar del cielo. En el altar del cielo no hay este altar de bronce, porque ya nuestro Señor Jesucristo hizo la obra, pero sí está el altar de las peticiones de los santos. Entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a dar una serie de versículos bíblicos que se encuentran en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, incluso en el libro de Apocalipsis, que nos hablan de las oraciones de los santos, cómo los santos claman al Señor por esa gran persecución que ellos están sufriendo y por el martirio por el cual están pasando ellos. Entonces, por la persecución tan extraordinaria. Entonces, aquí vemos que sale pues del altar de incienso que está dentro del templo en el lugar santo. El lugar santo es la parte de enfrente antes de entrar al otro lugar. Bueno, entonces, es representado en Apocalipsis 6:9, cuando nosotros vimos el quinto sello. Recuerden, están los sellos, las trompetas y finalmente las copas. Bueno, cuando pasamos por Apocalipsis 6, en el versículo 9, nos dimos cuenta de que ahí se estaba hablando de esto. Fíjense lo que nos dice. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Estas personas han evangelizado, y en ese evangelismo ellos han sido pues prendidos por las autoridades de esa época, que son todas anticristo, y los ponen a muerte, o sea, los matan debido a que están predicando el evangelio y no se permite predicar el evangelio. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de las noticias hoy en día en los Estados Unidos, pero tú puedes hablar de lo que te dé la gana aquí, pero ya hablar de Jesucristo públicamente ya viene siendo como una, sí, como un delito, o sea, como una afrenta a las autoridades. Que yo espero que eso cambie cuando suba el otro presidente, porque este presidente está quitando todos los vestigios cristianos. Y es parte, pues, de lo que va a ocurrir posteriormente. Eso nunca se había visto en los Estados Unidos. O sea que el comunismo está ganando, pero a grandes pasos y acelerados, la destrucción de los Estados Unidos con la quiesencia del pueblo norteamericano, y ocurre por ignorancia, por falta de conocimiento. La palabra de Dios nos dice que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de la palabra de Dios. No conoces la palabra de Dios, eres presa fácil, te engañan fácilmente y vas a creer la mentira. La mentira te la dan en diferentes colores y sabores. Te dan una bandeja, una charola de diferentes mentiras y tú escoges la que más te guste a ti. ¿Por qué? Porque no tienes la verdad. Si tienes la verdad, no te la comes. No crees nada de esas mentiras. Pero, como el pueblo norteamericano está separado y lo mantienen igualito que hicieron con los judíos que le presentaban a las mujeres de los moabitas para que ellos fornicaran con ellos. Eso es lo que está pasando hoy en día. El asunto de la pornografía en los Estados Unidos es la industria de más dinero en los Estados Unidos. Lo que exporta a los Estados Unidos más que todo es la pornografía. Es algo espectacular. ¿Y qué pasa? Bueno, imagínense ustedes un joven de 16, 17, 18 años. Quiero que sepa que ya los jóvenes de 12, 13, 14 años ya han visto pornografía. Ya ellos saben dónde está, la han visto y es algo que los... Y a los jovencitos pues los agarra fuertemente y les daña la mente, por supuesto. Se convierten en esos mangos que caen antes de tiempo. ¿Cómo se llaman esos mangos? que están verdes y no sirven y nunca maduran. ¿Ah? Sí, que se caen al piso, aventureros, ¿sí? ¿Cómo le dicen en México? Antes de madurar se caen del árbol y nunca maduran. O sea, caen al piso y ya esos no maduran porque no tenían suficiente. En Venezuela llaman mangos pichos, que no sirven, mangos que no... Se cae solo de la mata sin llegar a... Eso es lo que pasa con los jóvenes hoy en día, y lo que sucede es que los neutralizan. Neutralizan a la juventud y la juventud ya no le interesa nada. Imagínense un joven que está pendiente de eso. Con la testosterona que tiene un joven, el joven va a estar pendiente de eso y no le interesa nada más. Inmaduros, son inmaduros, es correcto. Pero o sea que nunca maduran. La connotación es que son inmaduros y nunca pueden madurar. Nunca pueden llegar a ser maduros porque no tienen con qué llegar a ser maduros. Entonces, y lo mismo pasa con las jovencitas. Aquí las niñas ya de 12, 13 años ya han pasado pues por el filo, como quien dice. Ya esas jóvenes, es más, precisamente esta mañana me estaba diciendo mi hija que cuando ella iba al colegio, ella todavía tenía esa, le llaman funny look, o sea, se veía pues con los anteojos, con el pelo disparatado, que como niñita pues de 15 años, toda la awkward stage que le llaman, la etapa awkward quiere decir, pero son media toscas, medias, que todavía no saben a dónde van. Translate awkward to Spanish. Torpe. Es la edad torpe de ellas. Los 15 años son torpes, todavía no saben si van o vienen. Y dice que ahora las jovencitas de 12 y 13 años tienen mejor maquillaje de lo que se puede poner ella hoy en día. O sea, porque ya ellas tienen ya experiencia, como ven tantas cosas, ellos creen que es lo normal, y las destruyen. O sea que el pueblo norteamericano está siendo destruido con todas estas cosas. Lo mismo que hizo Satanás con el pueblo de Israel, de presentar a las mujeres estas para que fueran a los templos a fornicar, y se olvidan de Dios, pues. Imagínense, eso es vivir, imagínense. O sea que ese es parte del sistema que se está utilizando para destruir en los Estados Unidos, y tampoco quiere que se enseñe la historia norteamericana, sino que te dan algo ya sumamente adulterado, pues. No se hablan de las personas importantes, sino se hablan ahora, se hablan de los grandes artistas, se hablan de grandes cosas que no tienen nada que ver con lo que es los Estados Unidos, y mucho menos lo que es la Constitución norteamericana, que tiene, yo les conté que la Constitución norteamericana tiene más de 42 pastores, o muy cerca a los pastores que la firmaron. O sea que eso tenía un fuerte contenido bíblico en la Constitución norteamericana. Bueno, de eso se han olvidado. O sea que la izquierda está ganando, pasa agigantado, se está ganando, pero resulta que Dios solamente necesita 300 fuertes, 300 como los de Gedeón. O sea que mientras haya un grupo de creyentes maduros, y no se sabe dónde están, no se sabe dónde están los creyentes maduros, pero son causa de bendición para toda la nación, y los hay. Los hay, hay gente fiel que quiere conocer al Señor, que no se echa para atrás y que, claro está, son héroes invisibles. Nadie sabe que son héroes invisibles, solamente Dios. Y esos son los que detienen, esos son los que están deteniendo. Pero cuando sean retirados, pues la iglesia va a ser retirada y junto con la iglesia, el Espíritu Santo, como se conoce en el transcurso de la edad de la iglesia. Y ahí es donde va a ser el problema. Y ahí es donde viene el gran problema cuando ya comienza pues la tribulación. Entonces, les digo todo esto pues porque ya los sistemas están preparados para la destrucción norteamericana. Lo que pasa es que si el pueblo no se despierta y entra a Dios, porque es la única solución, ningún ser, ningún hombre, ningún presidente va a salvar esto. Ahora, puede haber presidente que lo detenga un poquito, pero de lo que viene es tremendo. Lo que viene es demasiado fuerte. Entonces, aquí vemos a los moradores de la tierra y vemos en el capítulo 6:9 que se está haciendo una oración. Cuando el Cordero abrió su quinto sello debajo del altar, las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido, después el próximo versículo dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor Santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra, de los moradores de la tierra, que son los que los están persiguiendo? Bueno, este es el momento. Aquí en este versículo llegó la hora de la vendimia, llegó la hora de pasar la hoz. Entonces, ¿bajo qué altar están? Bajo el altar de incienso. Y este es el lugar pues donde asciende el humo de las oraciones de los santos al cielo. Y después, claro, cuando estamos esto, que estamos viendo, con lo que sucede en Apocalipsis 8, en el intermedio de entre los juicios sellados y los juicios de las trompetas, que también lo estudiamos con lujo de detalle, ¿verdad? Y ahí tenemos a otro ángel. En el capítulo 8:3, fíjense lo que nos dice. Otro ángel vino y se paró ante el altar. Esta es la información adicional que nosotros estuvimos viendo entre el interludio entre las trompetas y las copas. Esta es la información adicional que estuvimos bastante tiempo estudiando esto. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso. Está hablando del incienso que sale del altar. Y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Este es el altar del cual está saliendo todo esto. Entonces, este altar es el altar de incienso que les mostré ahí en el tabernáculo, pero este se encuentra en el cielo, en el trono de Dios. Y se le dio mucho incienso para que añadiera las oraciones de todos los santos sobre este altar. Entonces, ese altar de incienso y la oración tiene que ver con ese juicio sellado de Apocalipsis 6:10. Ese es el juicio sellado de Apocalipsis 6:10. Y después en el versículo 4 dice: y de la mano del ángel subió ante Dios el humo de incienso con las oraciones de los santos. Ahí tienen entonces que él nos está hablando de algo específico que tiene que ver con este altar de incienso. Y después vemos cómo se desarrolla la parte dramática, y esta es la séptima trompeta que desempaqueta los últimos juicios de las copas. Recuérdense que la séptima trompeta es la que desempaca los próximos juicios. Cuando vimos los sellos, los juicios de los sellos, al séptimo desempaca los juicios de las trompetas, y el séptimo juicio de las trompetas desempaca los juicios de las copas. Y si sabes que hay sellos, trompetas y copas, sabes lo que es el libro de Apocalipsis, porque se trata de este juicio y de la revelación que hace el Señor Jesucristo para que nosotros estemos al tanto de que el juicio de Dios viene, y es certero, pero más es tiene que venir a ese tiempo perfecto. Y va a ocurrir después de que la iglesia sea levantada de la faz de la tierra. Entonces nosotros no vamos a estar aquí. Nosotros vamos a estar siendo evaluados en el tribunal de Cristo. Entonces, en Apocalipsis 8:5, para culminar esta clase, y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el humo del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos y relámpagos y un gran terremoto. ¿Qué es lo que está describiendo el interludio? Este es el interludio, ¿verdad? Está describiendo lo que está pasando aquí en el capítulo 14, versículo 18. Es lo mismo que nos está diciendo, con este que sale del altar que tiene el poder sobre el fuego. Eso es lo que estamos viendo. Ahí culminamos esta clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo todas estas cosas que has preparado en la eternidad pasada para nuestro conocimiento, para nuestro entendimiento, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de comenzar el estudio bíblico, vamos a ir al trono de la gracia para hacer uso de la provisión divina de la confesión, si es necesario, y le damos inicio a la segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, y te damos las gracias porque nos das la información referente a los eventos del porvenir. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas y que todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en la segunda clase del libro de Apocalipsis y estamos viendo pues este asunto de la salida de los ángeles del trono de Dios. Están saliendo los ángeles y están dictando ahora la política de la Corte Suprema del Cielo en lo que concierne a los moradores de la tierra y en lo que concierne pues a estos últimos juicios, que son los juicios de las copas, que con los cuales Dios va a arrasar con todo el sistema cósmico en los últimos 3 años y medio para de esa manera finalizar pues el periodo que le da él a Satanás para demostrar su caso, y después de eso para que llegue nuestro Señor Jesucristo a establecer su reino en la faz de la tierra por 1000 años. Y como les he comentado anteriormente, de Satanás no va a quedar nada, absolutamente nada. Satanás y su organización va a ser encadenado por 1000 años, y después de eso pues nuestro Señor Jesucristo establece el reino de la justicia, el reino del amor, del amor y la justicia, y nos deja saber que nosotros vamos a regresar con él para gobernar con vara de hierro en amor. Fíjense ustedes que parece una anomalía, pues, una contradicción de que sea con vara de hierro y con amor, pero es con vara de hierro y con amor. Todo lo que representa a Dios pues tiene que ver con el amor, y lo que le da a la persona es la gracia para que la persona recapacite, pero que la persona se dé cuenta que Él es el Todopoderoso y es el que dicta, Él es el que hace las cosas de la manera correcta, y nosotros simplemente las tenemos que aprender. Si no lo hacemos, nos hacemos daños a nosotros, porque a Dios no le podemos hacer daño. Entonces, estuvimos viendo en el trasfondo pues de las palabras que se han utilizado en el versículo 18, que nos dice: y otro ángel, que el que tiene el poder sobre el fuego, salió del altar, Hicimos pues la investigación y sabemos que se trata del altar no de bronce, porque en el cielo no hay altar de bronce, porque ese habla de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, y ya nuestro Señor Jesucristo hizo la obra de redención, pero sí habla del altar del incienso, que tiene que ver con las oraciones de los santos. Y los llevé a los versículos bíblicos en el libro de Apocalipsis, que habla pues de la petición de los santos que están siendo abrumados, y están siendo perseguidos, y están siendo inmolados, y están siendo martirizados por los moradores de la tierra bajo la égida de Satanás. Entonces, ellos claman al Señor, y el Señor ahora pues les responde en este versículo 18 del capítulo 14. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que este es un preludio del juicio. Preludio es que viene antes del juicio que se va a dar. Y aquí tenemos en el capítulo 14, versículo 18, este otro ángel que sale del altar que tiene el poder sobre el fuego. Dice entonces lo siguiente, el versículo 18. Y otro ángel, el que tiene el poder sobre el fuego, salió del altar y tomó... Fíjense que aquí, de la manera que está en el español, está al revés de lo que dice el inglés. En el inglés, primero pone... Otro ángel salió del altar y después dice el que tiene el poder sobre el fuego. Por aquí está al revés, aquí dice, y otro ángel que tiene el poder sobre el fuego salió del altar. O sea, en el español es un poquito diferente. Pero nosotros pues estamos viéndolo del punto de vista del griego y sabemos pues que la traducción está bien hecha, simplemente que se acomoda más al español. Si lo fuera de la otra manera, pues sería un poquito más difícil para nosotros entenderlo en el griego. El griego no utiliza puntuación como nosotros, sino que utiliza la colocación de las palabras dentro de una frase para darle más potencia al punto que ellos quieren darle potencia, más impacto. Entonces, diciéndole... Mete tu hoz afilada y vendime los racimos de la vid de la tierra, y porque sus uvas están maduras. Entonces, aquí lo que vamos a estudiar en estos momentos es lo que tenemos subrayado, que es Ecón, ¿verdad? Estas palabras subrayadas que ven aquí, lo que dice es Ecón exusian epitú puros Ecón, puros, puros es fuego. Y ese mismo ángel que acabamos de ver en Apocalipsis 8, 4 y 5, ¿verdad?, que les enseñé, es este mismo ángel que ahora está saliendo del altar. Ahora ha llegado el tiempo, ha llegado la hora de ejecutarse todo el juicio divino, pero nos damos cuenta que el juicio se ejecuta en un transcurso de 3 años y medio, finalizándose con la batalla de Armagedón. Pero es incremental este juicio, y los moradores de la tierra, pues no importa qué tanta presión les ejerza Dios a ellos, ellos de todas maneras lo van a rechazar. No importa qué tantos trancazos, incluso maldicen al Dios del cielo cuando les caen todas estas cosas porque no quieren creer en Él. Lo ven como un enemigo, de esa manera se las ha pintado Satanás. Satanás lo que hace es revertirle la mente al hombre, darle el inverso a la mente para que vea lo malo como bueno y lo bueno como malo. Que de paso es el proceso de reversión que ocurre con el creyente. El creyente que se retira de la palabra de Dios, que ya ha emprendido su camino para la madurez espiritual, y se olvida de la palabra de Dios, comienza entonces en el proceso reverso, de reversión, en el cual las normas y los principios que tenía de la palabra de Dios van saliendo de su corazón y va entrando ahora con más vigor las normas y los principios del sistema cósmico. Y comienza a odiar lo que antes amaba y amar a lo que antes odiaba. O sea, él va a empezar a amar lo que lo destruye y va a odiar lo que lo salva, lo que las personas que son buenas con él. Que los ve ya como tontos, como idiotas, como imbéciles, los pone, los tilda de diferentes maneras, y entra pues a pensar cosas que traen destrucción en sí misma. Y el proceso se debe a que la persona está rechazando la palabra de Dios. Y lo único que le queda pues es aceptar, porque la palabra que se utiliza en el griego tiene que ver con la palabra que nosotros utilizamos para vacío. Existe un vacío en la mente del individuo que atrae doctrina de Satanás. Cuando él se va olvidando de la palabra de Dios, obtiene doctrina cósmica, y esa es la doctrina la que comienza a guiar su vida. Bueno, entonces, eso es lo mismo que tenemos aquí. Ha llegado el tiempo entonces de la vendimia, y quiero darles entonces ahora otra pieza de la información que está en este versículo. De nuevo se los leo. Y de otro ángel, el que tiene el poder sobre el fuego, salió del altar, llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: mete tu hoz afilada y vendime los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Aquí es la segunda vez que vemos entonces la palabra maduras. Pero ahora no tenemos la palabra que proviene de ceros, sino tenemos una palabra diferente. La palabra que tenemos aquí para traducir que está traducida como madura, es akmazo. Akmazo, como un mazo, se le trae igual que un mazo, pero es akmazo. Y en el griego, y aquí se encuentra conjugada en el aoristo, activo indicativo. Ekmazan, ekmazan. Y significa estar en su mejor momento, estar maduro. Y en lo que concierne a un instrumento de guerra, significa la punta de un arma. O sea, es la parte que está en su punto, pues. Nosotros tenemos ese dicho, está en su punto. Está como caramelo. O sea, hay muchas maneras de explicarlo. Entonces, estas uvas están listas para ser procesadas con el juicio de Dios. O sea, que es la hora de la vendimia. Es la hora de la vendimia. En Apocalipsis 14:19, que es el próximo versículo, tenemos: el ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. Aquí tenemos una tremenda imaginería, pues, de la cosecha de las uvas. Estuvimos hablando de esto antes de comenzar la segunda clase. Y sí, verdaderamente es una fiesta cuando se hace la vendimia de las uvas, porque es cuando comienzan las personas. No solamente van a hacer la fiesta por la pisada del lagar. No sé si ustedes saben esto, pero la pisada del lagar a veces la hace con música, con la mandolina. Y hacen con la fiesta, van premiando las uvas. Y después de eso, pues, festejan. Ellos van a festejar porque eso representa dinero para ellos. La cosecha representa dinero. Y entonces, están llenas de jugo y están listas para ser echadas en el lagar. El gran lagar tiene, como les dije anteriormente, dos contenedores enormes, el de arriba y el de abajo. El de arriba es llenado con las uvas, es pisoteado, ahí donde los obreros, entonces, pisotean estas uvas y llenan sus pies y sus vestimentas de ese jugo, y ese jugo sale del lagar de arriba y sale hacia el lagar menor para recolectar ya el jugo de la viña. Y aquí la figura es la del ángel como uno de los cosechadores. ¿Okay? Este pasa su hoz afilada a través de los viñedos de la tierra para cosechar las uvas. Lo que sucede es que las personas salen con una cesta, con una canasta, ¿verdad?, grande, y ellos van con la hoz, van cortando y tirando las uvas en esa canasta, y después las llevan todas al lagar, en el lagar las botan, y están las personas ya que están pisoteando ya las uvas, y ellos van y regresan y traen más, y así van llenando, y es un proceso, pues, porque el jugo que va saliendo va para el otro lado, y hasta que se acabe la cosecha ellos siguen en eso. Entonces, aquí tenemos algo interesante, pues. ¿Qué es lo que sucede aquí con las viñas? Aquí nos da una imaginería, entonces, que viene desde el Antiguo Testamento, porque la Biblia lo utiliza mucho, y pasa por el Nuevo Testamento, y finalmente la vemos aquí en el periodo de la tribulación. La viña es una figura utilizada por la Biblia en diferentes lugares. En el Antiguo Testamento se utiliza para representar a Israel, y la tenemos en los pasajes tales como Salmos 88. La vid representa a Israel, y en 88 dice: tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y la plantaste. ¿Okay? Estamos aquí hablando de que de Egipto sacan a su pueblo después de tener los 400 años de esclavitud, y finalmente, pues, los lleva a la tierra prometida para plantarla ahí. Lo que pasa con las vid es que tienen el tallo madre, que le llaman, que es la parte gruesa, que esa es, de ahí salen todas las uvas. Esa es la que trae el jugo. Ahí puedes injertar y puedes salir de las uvas salvajes, se convierten en uvas que son verdaderamente sabrosas. Yo quiero que ustedes sepan que esta zona de aquí tiene muchas uvas salvajes. Yo cuando compré mi casa tenía por lo menos 50 viñas salvajes, por lo menos. Y eran viñas de este tamaño, así de gruesas, pero que se pegaban a los árboles de pecan. Y subían y se agarraban hasta allá arriba de los árboles de pecan. Y yo me recuerdo que yo tenía un tractor pequeño que amarraba, cortaba con la sierra, las agarraba, le ponía una cadena y las alaba con el tractor, ¿verdad? Porque yo quería hacer eso rápido. Las personas generalmente en esta zona las cortan y las dejan que se sequen, ¿verdad? Y después, por ejemplo, eso más se demora más. Yo lo que hacía era cortarlas, y cuando tú cortas esa vid, el agua brota. Esa vid, le sale agua por todos lados, y la vid que está cortada también le sale agua. Está lleno de agua. Entonces, yo me recuerdo que le poníamos la cadena, jalaba con el tractor y se amarraba de tal manera que el tractor hacía así, ¡fum!, se levantaba en dos piernas, sacando. porque no podía, pues no podía jalarla, tenía que ir y regresar, ¡wing! Y ¡wing! Esas son uvas salvajes, estaban uvas pequeñitas que no tenían un buen sabor, pero si tú utilizas el tallo, o sea que es el tronco de la raíz, y a esa la cosechas, entonces sí salen unas uvas verdaderamente sabrosas. Y claro está, cuando habla del trasplante está hablando de ese tallo grande, del tronco madre que lo sacan con todas sus raíces, y ese se puede trasplantar y de ahí salen las otras uvas. De uno solo, de ahí salen, porque es una cantidad enorme de agua. Ya esas raíces se agarran ya del lugar donde está el agua. Entonces producen muchísimo. Y es lo más importante en un viñedo. Cuando hay fuegos en un viñedo, que se queme la uva, pero que no se queme el tronco principal, porque se quema esa y ya se acabó la cosecha. Entonces, aquí, en este versículo 8:8, habla del Padre que saca a Israel de Egipto como una viña para transportarla, pues con raíz y todo, y plantarla. Y el propósito de la viña es producir algo, para eso se hace la viña. Es una figura de producción, de dar fruto. Y por eso tenemos una imagen de productividad, de bendición, de crecimiento, la producción de un pueblo, de una cultura, es lo que tenemos aquí. Entonces, tenemos, de nuevo yo les he comentado a ustedes que el libro de Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento. Todas las figuras de visión salen del Antiguo Testamento y ya han sido utilizadas. Por eso, el libro de Apocalipsis, cuando tú sabes lo que estás estudiando, no tiene ninguna dificultad la persona en entender todo lo que está diciendo. O sea, no es enigmático. El libro de Apocalipsis no es enigmático, no es algo que tú tienes que descubrir, que te están dando piezas para que tú lo descubras qué es. ¿Sí me explico? ¿Sabes lo que es un enigma, verdad? Un enigma, bueno, permíteme ponerle lo que es un enigma aquí para... Enigma. Enigma, frase, enunciando, etcétera, de significado oculto o encubierto que una persona propone a alguien para que descifre el sentido de y que le dé una solución a modo de pasatiempo o entretenimiento. Es un enigma. Yo no sé si ustedes han oído de enigmas. Yo conozco uno, pero no son para construcción del público. Pero son enigmas, pues, que se pueden descubrir. Te doy dos, tres palabras y tú descifras qué es lo que te estoy diciendo. Bueno, esto que se encuentra en el libro de Apocalipsis no es un enigma. No te están dando a ti pedazos como de rompecabezas para que tú me digas qué es lo que hay ahí. La Biblia es la revelación de Jesucristo. Jesucristo está revelando lo que va a ocurrir. No es que está revelando a Jesucristo, sino que Jesucristo está revelando lo que va a ocurrir en el futuro. Ese es el libro, así se llama el libro. En inglés se llama Revelation, en español es Apocalipsis. Porque habla pues de ese periodo tenebroso de todas las cosas que van a ocurrir. Entonces, yo quiero llevarlos a ustedes por un momento a Isaías 5:2, porque tenemos que ver exactamente de qué se trata todo esto. Y aquí en Isaías 5:2-7 nos dice: la cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en el medio de ella y también excavó en ella un lagar. Y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho por ella? Pues que, cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Ahora pues, dejen que les diga lo que yo he de hacer en mi viña. Quitaré de su vallado, será consumida, derribaré su muro y será hollada, y haré que quede desolada, no será podada ni labrada, crecerán zarzas y espinos, también mandaré a las nubes que no derramen su lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, te está diciendo quién es la viña, y los hombres de Judá y su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre, justicia, pero he aquí clamor. Entonces el pueblo de Israel, por falta de conocimiento, se ha retirado de la palabra de Dios y en vez de producir las obras de bien divino, producen las obras de bien humano, producen las obras de Satanás, básicamente. Producen uvas salvajes, uvas que no tienen sabor. La uva salvaje no tiene sabor, y la uva plantada y mejorada sí tiene, pues son unas uvas deliciosas y grandes, porque tú las vas podando. Ustedes han visto, por ejemplo, que van al mercado y hay uvas que son grandísimas, pues esas uvas grandes vienen de racimos pequeños, y todas las demás, cuando está el ramo, todas las demás uvas que están ahí las cortan, para que la savia llegue a esas uvas y hagan unas grandes uvas, ¿verdad? Porque se venden mejor en el mercado, porque son de mejor calidad. Entonces, este es el proceso que tenemos ahí. Uno de los versículos bíblicos que nosotros utilizamos para las lesiones tiene que ver con la producción de las uvas. Veamos otro versículo bíblico en el Antiguo Testamento. Oseas 10, 1 y 2. Oseas 10, 1 y 2. Aquí vemos, pues, que dice la palabra de Dios. Israel es un viñedo frondoso, dando fruto para sí mismo, según la abundancia de su fruto, así multiplicaba los altares. Piensa lo que está diciendo ahora. Así multiplicaban los altares. Cuando más rica era su tierra, más hermosas hacían sus pilares sagrados. Los pilares sagrados era donde ellos, el asunto del sexo siempre ha existido, el asunto de las religiones paganas siempre ha existido. Estos hacían lugares altos y inmolaban a sus hijos. O sea, mujeres que tenían hijos jóvenes, inmolaban a sus hijos, lo ponían sobre Moloch, que era el dios del fuego, y mientras ellos tenían su actividad sexual, cuando llegaban a climas, al muchacho lo echaban al fuego, y mientras la criatura gritaba, la persona estaba aquí teniendo su éxtasis, ¿verdad? Y eso fue, para Dios, fue algo que destruye al pueblo de Israel por eso mismo. Y como les conté, también había los templos de Dionisio y los diferentes templos en los cuales, cuando había cosecha, pues todo el mundo iba allá, las mujeres y los hombres, y se tenían que acostar con la primera persona que viniera. O sea que era un... Y eso era para agradar a Dios, según ellos, porque eran, pues, paganos, eran actividades paganas. Entonces, dice, así mismo, según la abundancia de su fruto, así multiplicaba los altares. Cuando más rica era su tierra, más hermosos hacían sus pilares sagrados. Su corazón es infiel, y ahora serán hallados culpables. El Señor derribará sus altares y destruirá sus pilares sagrados. O sea, que el Señor va a tomarlos en cuenta. En otras palabras, mientras más los bendecía el Señor con la abundancia que tiene un país agricultural, peor se ponía. Yo les he comentado a ustedes que uno de los peores pruebas que tú puedes tener no es el de la necesidad, el de que te falte. La más difícil de las pruebas es la abundancia. Cuando Dios te comienza a bendecir, entonces tú comienzas a poner los ojos en el dinero, en lo que puedes hacer con el dinero. De esa manera te olvidas de Dios, y se olvida la persona de Dios muy rápido, no necesita mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esa es una de las pruebas más difíciles que hay, la prueba de la abundancia. Y eso es lo que pasa con el pueblo de Israel, que cada vez que tenía abundancia se descarrilaba. Entonces, para que no tengan duda que se refiere a Israel, pues el asunto de la viña, ya hemos visto esos pasajes. Y después, en el Nuevo Testamento, Jesús utiliza la viña para indicar la producción del creyente que se encuentra en comunión con Él. Solamente puede producir el creyente que está en comunión con el Señor, y eso significa que tiene que estar lleno del Espíritu Santo para hacer las obras de bien divino. Y Juan 15, 1 y 2. Ese es el que tenemos en el panfleto que ofrece las 4.300 lecciones que tenemos. Y eso es lo que dice. Este es el versículo que tenemos ahí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Podar, pues, es lo que está alrededor. Se ve las uvas que tienen, poda lo que, las uvas pequeñas, para que salga con una fuerza increíble la producción de las demás frutas. Entonces, para nosotros la clave es entender que no se trata simplemente de que la vid es Israel o la vid es la iglesia. Recuerden que la iglesia es nación santa, pueblo escogido. Y él está hablando, que con esta analogía de la vid, está hablando de que tanto Israel, que es uno de sus rediles, como la iglesia, que es otro de sus rediles, son también llamados vid, la vid, pues. Entonces, lo que está hablando aquí no es de que si se trata de Israel o de la iglesia. Aquí lo que está hablando, el punto focal en el cual se está enfatizando aquí, es la producción, la producción. La viña habla de la producción. Hay personas que hacen eso y se meten en problema, pues, el decir que es la iglesia o es Israel, en lo que concierne a este capítulo de Apocalipsis. Simplemente tenemos que ver a la vid como una figura de producción. Ahora, esa producción puede emanar de la naturaleza pecaminosa humana y producir obras de bien humano. O sea, y la savia que produce son todas las ideas y valores y filosofías y religiones de este mundo que emanan del sistema cósmico de Satanás en la persona. O, por otro lado, puede producir aquello que viene del Espíritu Santo, lo que es honorable, lo glorifica a Dios, y esas son las obras de bien divino. Entonces, hay dos tipos de obras. La única que es recompensable en el tribunal de Cristo es la obra de bien divino, que se produce en la plenitud del Espíritu Santo. Y aquí se declara, entonces, que esta es la vid de la tierra. Pero en esta palabra no utiliza cosmos, utiliza ge, o sea, la tierra física, está hablando del planeta Tierra. Son la producción del planeta Tierra lo que estas personas han hecho, no la producción divina que viene del cielo, sino la producción terrenal. Entonces, por eso la utiliza de esa manera. En Apocalipsis 14, 19, entonces nos dice, el ángel blandió su hoz sobre la tierra y vindimió los racimos de la vid de la tierra. ¿Se dan cuenta? Sí la ven subrayada, la vid de la tierra. Y aquí abajo ustedes ven la palabra ampelón. Ampelón tes ges. La palabra ges, G-E-S, es tierra. Es una gamma, una eta y una sigma. Gamma, eta y sigma es G-E-I-S y son de la vid de la tierra. Y claro está, ahora, ¿cómo se utiliza esa palabra tierra? Porque nosotros ya hemos visto la palabra cosmos, que está traducida a tierra también, pero cosmos es un sistema organizado. De ahí viene la palabra cosmetología. Eso sí, la mujer se organiza la cara cuando se pinta para verse mejor. Al día siguiente es el problema, pero mientras te conoces, es otro. El asunto es que aquí no está hablando pues del sistema cósmico de Satanás organizado, sino está hablando de ge, de la que viene geografía o ge. Entonces, ge está bien dicho en el español, ¿verdad? No ge, sino ge. Si fuera ge, tuviera una u en el medio, ¿verdad? Ge. Pero es ge. De ahí viene la geografía. Entonces, ahora, ¿cómo se utiliza esta palabra tierra? En el libro de Apocalipsis, porque es el que nos interesa a nosotros. ¿Es la tierra un lugar bueno o no? Esa es la pregunta. Tenemos a los moradores de la tierra, los moradores del ge. ¿Es bueno o es malo? Estas son las personas que nunca responden positivamente al Evangelio de la Salvación, los moradores de la tierra. Recuerden que es un título especial. Y también tenemos a la segunda bestia. La primera bestia sale del mar, la segunda bestia sale de la ge, de la tierra. Entonces, o sea que la producción de la tierra no es algo bueno en el libro de Apocalipsis. La producción de la tierra es terrenal, carnal, finita. Nosotros producimos no la de la producción de esta tierra en el ámbito espiritual, sino la producción divina que viene del cielo, no de la tierra. Entonces, la connotación de la palabra es negativa en la Biblia cuando se habla de la tierra, sobre todo en el libro de Apocalipsis, claro está. O sea que la producción de la tierra no es algo bueno en el libro de Apocalipsis, porque se refiere a la cultura humana, que es la cultura que está inspirada por Satanás y su organización, y eso es lo que produce la viña de la tierra. Entonces, de manera que el ángel, pues, blandió su hoz sobre la tierra. De paso, blandir, ¿saben lo que quiere decir blandir? Blandir quiere decir mover un arma en actitud amenazadora, agitándola en el aire. ¡Zas! O sea que esa es la palabra que utiliza, que está traducida blandir. O sea que el ángel está diciendo, ahí les voy, ahí, ¡fiuáqueta! Viene el golpe de la hoz. Seguimos pues en el mismo Apocalipsis 14:19, y nos dice, el ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra, y ahora nos dice, y los echó en el gran lagar del furor de Dios. Estamos en las dos ocasiones hablando de dos cosas diferentes. La primera habla de una cosa y la segunda habla de otra cosa. Cuando habla de la primera, se está hablando que las cosas estaban secas, estaban sin producción, que ya la raza humana ya no servía para nada bajo el sistema satánico y por eso tenía que salir. Y aquí ahora están listas, ya llegó la hora, te llegó el instante preciso de sacarte de la faz de la tierra con todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que tienen todo el poder? Los que están más pegados al sistema cósmico. A esos son los que Satanás le da todo porque son los suyos. Esos son los que tienen y tienen y tienen. Yo no sé si ustedes pagan muchos impuestos. Hasta llega cierto momento que tienes que pagar muchos impuestos. Quiero que sepan que los millonarios casi no pagan impuestos. ¿Y por qué no pagan casi impuestos? Porque ellos hacen corporaciones conocidas como corporaciones sin ánimo de lucro, perdón. Sin ánimo de lucro. Se los digo en inglés, en español. Y son corporaciones que son exentas de impuestos. Entonces, como Bill Gates, por ejemplo, o Warren Gates, no sé si saben quién es Warren Gates, es uno de los millonarios más grandes de los Estados Unidos, y Bill Gates, ya saben quién es, el de la computadora Microsoft. Bueno, ellos tienen corporaciones sin vista al lucro, en los cuales ponen 30, 40 billones de dólares. Como no es de vista al lucro, no tienen que pagar un solo centavo por los 40 billones de dólares que pusieron ahí. ellos logran, como ellos pusieron ese dinero ahí, si se ganaron 5 billones de dólares y ponen 4 billones y medio de dólares en esa corporación, no pagan impuestos sobre el dinero que ellos dieron. Y el dinero que pusieron ahí les sirve para reducir los impuestos de lo que ellos se ganaron. Y el dinero que está en esa corporación no paga. Pero esa corporación tiene casas en todas las partes del mundo, tiene acceso a hoteles, tiene acceso a aviones, tiene su propio avión, porque una corporación sin vista al lucro que tienes que ir a un lugar a otro. Le ponte tú que vas a ayudar a las personas con SIDA. Entonces, te abren grandes instituciones para eso, pero mientras tanto ellos disfrutan de todo de que esas instituciones tienen, gratis, no pagan nada, no, porque no es, para ellos no es ingreso, simplemente son cosas que las corporaciones le dan. Otra de las cosas que, no sé si ustedes saben esto también, pero les digo esto porque el público es el que paga, el que no tiene conocimiento y no tiene personas que lo ayuden a hacer esto, porque para tener un abogado, una persona, un CPA que te ayude o que sepa cómo quitarte de arriba los impuestos, pues no lo vas a saber. Pero hay otra de las cosas que se hacen es que tienes un negocio y lo incorporas. Incorporas el negocio, quiere decir que ahora tiene vida perpetua. Una persona tiene la vida natural de 70, 80 años, pero una corporación tiene vida perpetua. Nunca muere. Entonces, si no muere, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los impuestos sobre la muerte? Porque en los Estados Unidos hay impuestos sobre la muerte. Si tú logras trabajar toda tu vida y logras tener en papel, como dicen ellos, propiedades, que las compraste en $200,000, pero en el transcurso de 15, 20 años ya subieron a $1,000,000, porque van evaluándose, ¿verdad? Entonces ahora, si tú te mueres y tienes $2,000,000, pues los impuestos son de 40%, pero ellos no quieren edificios, ellos quieren cash. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú si tienes esas propiedades para pagar al gobierno? Tienes que venderla. Y entonces, si estás vendiéndola, es venderla en distress, quiere decir, yo quiero darles la palabra correcta, angustia. O sea, angustiado a la persona porque tiene que pagar al gobierno, no tiene dinero, y ahora va a vender algo que vale mucho dinero, pero las personas saben que está angustiada la persona. ¿Te van a hacer $1,000,000 por una propiedad que vale $1,000,000? No. ¿Te doy? Sí, con prisa, sí. Te va a ofrecer $600,000. Entonces, ¿qué pasa con la familia? Que no va a recibir la herencia que pensó que iba a recibir. ¿Por qué? Porque el gobierno le va a quitar lo que tiene. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ponen las cosas en una corporación perpetua. Lo hace 5 años antes de tu muerte, sirve. Entonces, tú mueres, a tu familia, a tus hijos le das acciones de esa corporación y simplemente es el dueño de las acciones. ¿Te das cuenta? Es una corporación. No hay transferencia después de muerte porque la corporación no se murió. La corporación sigue viva. Y eso es lo que hacen los grandes millonarios. O hacen corporaciones que le llaman offshore corporations, corporaciones fuera de los Estados Unidos, donde ellos también ponen, tienen una serie de trácalas, ¿okay? Eso es lo que les trato de decir, por medio de los cuales ellos no pagan impuestos. Pero los trabajadores, sí. Ah, eso sí tienen que pagar los impuestos, porque ellos no conocen, no saben quién te va a ayudar, qué pagar. ¿Sí me explico? Entonces, especialmente para personas de negocios pequeños, esos son los que más duro le da el gobierno. Pues le quita lo que tiene, pues no puede ahorrar porque tiene que estar pagando y pagando y pagando y pagando y pagando y pagando impuestos y te queda muy poco de todos tus esfuerzos. De todas maneras, eso siempre ha ocurrido y lo que les estoy diciendo es que los moradores de la tierra tienen grandes propiedades porque ellos saben lo que ellos son los que tienen todo. Entonces las uvas están perfectamente buenas para cosecharlas, que ellos pensaron que iban a tener mucho, no van a tener nada. Las personas que tienen mucho dinero tienen también, sí, tienen muchos problemas, pero también tienen dinero para pagar quien los cuide. Que pueden tener un ejército completo de personas armadas que los cuiden. Pueden ir a lugares que nosotros no podemos ir. Y están aislados y ellos se protegen de esa manera. O sea que ellos siempre, pero aquí no se van a poder escapar. Aunque se escondan bajo las rocas, o aunque se metan dentro de las montañas, no se van a poder escapar de la mano de Dios. Entonces, les digo todo esto pues para que ustedes se den cuenta de lo que está sucediendo. Entonces el ángel blandió su voz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. Ahora, para ahondar esto un poquito más, tenemos que regresar al Antiguo Testamento, pero yo le voy a dar a ustedes algo que verdaderamente, para que ustedes se recuerden de esto. Hay 3 pasajes claves en el Antiguo Testamento que nos dan una pista acerca de lo que está pasando aquí, en este versículo 19 y 18. Y me refiero al trasfondo de la imaginería que está siendo utilizada en el libro de Apocalipsis. El primero que vamos a ver se encuentra en Joel 3, y este pasaje nos va a dejar saber cuándo, qué y dónde van a ocurrir estos juicios. ¿Cuándo van a ocurrir? ¿De qué se tratan? ¿Y dónde van a ocurrir? Entonces, vayamos pues a Joel 3, 1 al 2. Dice lo siguiente: porque he aquí que en aquellos días, bueno, ya Joel, imagínense cuando fue escrito, o sea, las profecías de Dios son de larga duración. Estamos hablando que esto tiene más de 2.600, 700 años desde que se dictó. Y te dice, en aquellos tiempos van a venir, todavía no han venido porque yo le estaba dando, pues, ya nosotros sabemos a través del estudio de la palabra de Dios que aquí esto constituye el juicio de apelación de Satanás. Atrás de eso está el juicio de apelación y Dios le tiene que dar suficiente tiempo a Satanás para probar su caso. Entonces tiene que esperar. ¿Y por qué hay personas enfermas en la faz de la tierra? ¿Por qué hay niñitos que no comen? ¿Por qué hay crimen? ¿Por qué hay injusticia? Porque el que gobierna la tierra es Satanás. Dios le ha dado a Satanás la tierra para que la gobierne. Y él no se puede meter a cambiar las cosas porque entonces sería Dios injusto, porque no le está dando a Satanás la oportunidad de probar su caso. ¿Sí se dan cuenta? Entonces dice, porque aquí, he aquí, en aquellos días, en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén, está hablando del reino del norte, del reino del sur, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad. Esta es la batalla de Armagedón. Ahí es donde va a destruir a, no a toda la nación, sino a las personas que constituyen la nación, especialmente pues los ejércitos de estas naciones, que una vez que sufren derrota, pues toda la derrota es para todos ellos. Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Claro está, ustedes han venido a hablar de la diáspora de Israel. Bueno, fueron las naciones que la saquearon a Israel, y la saquearon porque Israel estaba separada de Dios, no tenía conocimiento de Dios, y la esparcieron. Y ha sucedido varias veces en la historia humana. En el año 70, las legiones de Tito pues destruyeron a Jerusalén, a Israel, y las personas pues la sacaron del lugar. 1.300.000 judíos murieron en esa época. Y después de eso hemos visto otros ataques satánicos, como Hitler, por ejemplo, que mata a 7 millones de judíos. Pero no puede, porque hay una promesa divina que dice que los judíos van a estar aquí como la arena del mar y las estrellas del cielo. Tienen que estar aquí los judíos para que la palabra de Dios se cumpla. Entonces, pero eso no significa que no van a dejar de buscar a Dios para eliminarlo. Pero, y aquí está pues la promesa divina. Porque aquí, en aquellos días, en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén, tiene que haber judíos para restaurarlos, ¿verdad? Reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad, Israel, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Aquí podemos ver cuándo, entonces, cuándo va a pasar. Y cuando los judíos sean restaurados al final de la tribulación, después del juicio que va a tomar lugar en este valle de Josafat. Ahora, esa es la orientación. Este es el juicio de las naciones. Este es el juicio de los cabritos y los corderos, que ocurre al final de la tribulación. Y también vemos, ¿dónde? En el valle de Josafat. Hoy en día, la pregunta acerca de dónde se encuentra este valle, y ni los judíos saben, ni nosotros lo sabemos, solamente hay especulación. La mayor parte de las personas piensan y lo identifican con el valle de Cedrón, que está al lado, pues, de Jerusalén. Pero hay otros que lo identifican con la victoria que tuvo Josafat en contra de la invasión de los amonitas y moabitas en el valle de Baraca, que queda 15 millas al sur de Jerusalén. O sea que, en las afueras de Belén, pues, el asunto es que es un lugar central cerca de Jerusalén, pero no se sabe exactamente dónde, pero eso no cambia, pues, esta profecía. Después, tenemos, ese es el primero que les quería presentar, después tiene que ver con el juicio de las naciones y su conclusión final al final de la tribulación. Y lo vemos en Joel 3.12. Despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, porque ahí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Vienen todos esos ejércitos a hacer la guerra en contra de Israel y van a perecer ahí. ¿Y quién los va a matar? El Señor Jesucristo. Ahora, ¿dónde vienen? ¿De qué se trata todo esto? Porque ya nosotros sabemos hacia dónde se dirige el pueblo judío creyente después de que viene el gran terremoto a la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Después de que mueren los dos testigos, viene el gran terremoto, mueren 7.000 personas, y el resto del pueblo se da cuenta de que Jesucristo es el Mesías. Y comienza a hacerle caso a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 24 del libro de Mateo. Y salen de ahí, y dice, la que está encinta, ay de aquella mujer que está encinta hasta aquella época. El que esté en el campo, no vaya a su casa a buscar su maleta. El que esté en la azotea, baje inmediatamente y salga de ahí. ¿Por qué? Porque van a ser días como nunca han existido anteriormente. Entonces esta gente se fuga a la zona de Petra. Y ya vemos que esa zona, yo les enseñé que tiene, ahí caen 500,000 personas, tienen agua para mantener, pues hay cisternas grandísimas, van a tener provisiones allá para mantener al pueblo por 3 años y medio. Pero ya el anticristo también sabe dónde están. ¿Y hacia dónde se dirige el anticristo con los ejércitos? A Petra. Y ahí es donde se van a encontrar con el Señor Jesucristo. Entonces se refiere a las personas de estas naciones. Y ahora fíjense lo que dice Joel 13 y al 16. 3:13-16. Metan la hoz. ¿Dónde estamos escuchando esto? Mete la hoz al ángel, ¿verdad? Que la mies está madura. Vengan, pisen, que el lagar está lleno. Las tinajas rebosan, porque grande es su maldad. O sea que aquí nos está diciendo pues lo que Dios va a hacer. Aquí de nuevo podemos ver que Dios les ha dado una gran cantidad de tiempo para que se arrepientan, pero no se han arrepentido. Estas personas están cauterizadas. Sus corazones están cauterizados como con hierro caliente y no pueden cambiar de manera de pensar. Es más, la labor que ha hecho Satanás con ellos es tan fuerte que ellos no piensan de otra manera. Ellos ven a Dios como el anticristo, básicamente, como Satanás. Ellos ven a Dios como Satanás, ¿verdad? Como el Satanás de ellos, pues. Entonces, y después en el versículo 14 dice, multitudes, multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. El Señor ruge desde Sión, desde Jerusalén da su voz. Y temblan los cielos y la tierra, pero el Señor es el refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Entonces, aquí vemos que lo que va a ocurrir va a ser una cosa extraordinaria. Y en el próximo versículo, que se encuentra en Isaías 63:1, vemos entonces la parte, con este concluimos de paso, ya son las 8:00. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra? ¿Se recuerdan de Edom y de Bosra? Bosra, donde está Petra, donde están las personas que hicieron caso al Señor, escondidas. Entonces de ahí viene el Señor, con vestiduras de colores brillantes, este majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza, soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué está rojo tu ropaje? ¿Recuerdan del lagar, del vino rojo? Bueno, ¿por qué está rojo tu ropaje y tus vestiduras como las que pisa en el lagar? El lagar lo he pisado yo, solo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Y su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Fíjense que esto está en Isaías 700 años antes de que venga el Mesías a la faz de la tierra, 2700 años atrás, y ahora en el libro de Apocalipsis, que fue escrito 700 años más tarde, también nos está diciendo lo mismo. O sea que tenemos algo maravilloso. Dios va a llevar a cabo, va a efectuar su juicio sobre los moradores de la tierra, va a restaurar al pueblo de Israel después de limpiarlos. ¿Cómo los limpia? Con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hizo? Pues el desastre fue tan grande que ellos llegan bajo esa presión tan intensa a creer en el Señor Jesucristo. Por eso es lo que tomó para que ellos se dieran cuenta de que Jesucristo era el Mesías, pues el Hijo de Dios, Dios Hijo. Y con eso concluimos. La semana que viene vamos a continuar. Mañana tenemos algo muy interesante, yo se lo prometí, y vamos a hablar pues de este bosquejo sinóptico que les voy a dar acerca del Nuevo Testamento, que los va a ayudar enormemente a ver la Biblia de una manera correcta. Eso va a ser mañana, y el próximo semana pues continuamos con el libro de Apocalipsis, porque como ustedes pueden ver, esto se pone cada día mejor. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo estas cosas de los eventos del porvenir. Te pedimos todo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.